Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Muy bien, son las 11 y 33 de la mañana. Y
10 y 33.
Ah, 10 y 33.
Está apurado hoy, ¿eh?
Estoy apurado, tenés razón. Sí,
10 y 30.
Es verdad, es verdad. Y bueno, y siendo esta hora y calurosa, ¿eh? Porque sí, también viene con los 30 grados encima, vamos a continuar con la agenda del día, que tiene que ver, por supuesto, con las aperturas de sesiones ordinarias de el presidente de la Nación. Allí estuvo presente Mónica Litza, que es diputada nacional, así que la tenemos en línea y la vamos a saludar. Doctora Litza, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están? Soy diputada nacional y de Avellaneda.
Y de Avellaneda, por supuesto, y de Avellaneda. Bueno, Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik aquí en la mesa. Y Mónica, ¿cuál sería las primeras frases que te gustaría resaltar de lo que fue el discurso del presidente?
Primero me gustaría decir que siempre es una celebración la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Este año estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida, y si bien lo naturalizamos, ¿no?, que todos los primeros de marzo vamos a escuchar el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta el valor que tiene la democracia y celebremos más allá de la coyuntura política que estemos atravesando. Siempre, para mí es una gran emoción. Cada primero de marzo, cuando se inauguran las sesiones en el Congreso o en los cuerpos deliberativos de los gobiernos locales, las provincias, me parece que muchos jóvenes que son hijos de la democracia, que ya nacieron con esta habitualidad, pero bueno, nada, recordar también siempre que es un valor que recuperamos entre todos los argentinos y las argentinas y que tenemos que cuidar mucho. Dicho esto, contarles, Axel y Fernando, que realmente me sorprendió muy gratamente el discurso del presidente Alberto Fernández. Primero porque quiero destacar que creo que es la primera vez que participo de un mensaje de un presidente o de una presidenta donde, más allá de los números y de los porcentajes y de las áreas de gobierno, ese estado de situación, ¿no?, ese balance de gestión que se hace cada primero de marzo, pudimos ver en vivo y en directo, pudimos ver con cara, con cuerpo, con nombre, los destinatarios de las políticas públicas. Entonces, cada vez que el presidente nombraba un área de gestión y hablaba, por ejemplo, del tema de viviendas, podíamos ver en las pantallas simbólicamente una persona elegida que fue beneficiada con la vivienda propia por primera vez en su poder cumplir ese sueño de la vivienda propia después de tres generaciones que no la habían podido hacer. Cuando hablaba de las políticas de género, también tener presente hubo muchas mujeres, ¿no?, que fueron beneficiadas por las políticas, las que pudieron ingresar a través de los programas de empleo en la construcción, con los acuerdos que se hicieron con los gremios, con la UOCRA, ver mujeres con casco, ver rectoras de universidades nacionales, mujeres, la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional de la Patagonia. Y ahí mismo el presidente solicitando que se traten los proyectos que están en la Cámara de Diputados que la oposición no quiere tratar, de la creación de las universidades públicas. Claro. O sea, lo que pudimos ver que fue lo distintivo de esta apertura de sesiones fue ponerle cara y ponerle nombre a las políticas públicas que se implementaron, el tema de los investigadores científicos por el tema de la vacuna, cuando pasó la pandemia, o las investigaciones que se están haciendo, los avances en el tema de la lucha contra el cáncer. O sea, fue re lindo en ese sentido, porque muchas veces los discursos son porcentajes, ¿no?, y son números, y claro, son números enormes de inversión que realmente uno no los puede ni siquiera retener, y no sabe dónde va. Y el final de todo esto, que dejó para el final el presidente, fue nombrar la situación de una mujer que había sido violencia de género, sufrido, padecido violencia de género, y que por ese motivo no podía sostener un trabajo estable por su situación emocional, porque tenía que faltar, y con la ayuda de un programa Acompañar del Ministerio de Mujeres pudo tener y podía tener en este momento un trabajo y sostener su familia y a sus hijos, y todo eso, que esto fue lo con esto terminó, y todo se hizo con el aporte que del impuesto a la renta a las ganancias, a las grandes fortunas, ¿no?, que se había sancionado también por el Congreso. Así que pudimos ver, las dos partes. Cuando votamos la ley de las fortunas, de las grandes fortunas, el impuesto a lo que se llamó el impuesto a la riqueza, que se votó por única vez, pudimos ver dónde fue parte de ese dinero, y lo vimos, digamos, en, como te decía antes, en una persona que tiene un nombre, que tiene un rostro, que estaba presente. Uh-huh. Creo que eso fue muy lindo. Todo lo que vino después, la nota de color con la oposición y el tema, ahí se picó un poco con el tema de la corte.
Sí, diputada, buen día. Axel Govendi la saluda. Axel, no, justamente quería preguntarle acerca cuál ha sido su apreciación acerca de ver a estos dos miembros de la Corte Suprema después justo diciéndole las cosas.
Parecían muñecos de cera los
Sí,
tipos.
La verdad que a uno de afuera lo me ponía mal. Me imagino que estando ahí en el recinto debe haber sido la apreciación mucho más grande, ¿no?
Yo los miraba así, como dijo Fernando, los muñecos de cera, me parecían yesados, ¿no? Porque ahí quedaron. De todos modos, me parece, particularmente me parece que está tallenido, ¿no? Porque como decía antes, al inicio de la charla, es la situación de la democracia, y eso es muy importante. Todo lo que transcurre en el medio, que tiene que ver ya con lo que está pasando en la Cámara de Diputados, con el juicio político, etcétera, o con lo que está pasando con el Poder Judicial, me parece que es importante que dónde lo estamos haciendo, ¿no? Como dijo el presidente también con mucha firmeza, ¿no? Hay que seguirlo. En un principio no sabíamos, había muchas dudas si iban a concurrir o no. Bueno, después fueron dos, Rosenkranz y Rosati. Uh-huh. Y nada, el presidente fue muy, muy, muy claro en todo lo que dijo, se lo dijo muy directamente, incluso en algunos pasajes mirándolos, ¿no? Porque estaban a su costado, estaban a su derecha, sentados, y el presidente los miraba y un poco como que se los estaba diciendo en la cara. Me pareció importante también, uh-huh, que el, uh-huh, que el presidente de la Nación y que uno de los poderes del Estado se haya puesto tan firme en la defensa precisamente de las divisiones de poderes, ¿no? La intromisión que hizo el Poder Judicial en cabeza de la Corte con el Poder Legislativo es escandaloso. Y uh-huh, el tema también, otro momento interesante, fue cuando se habló de la coparticipación y del fallo de la Corte respecto de la coparticipación favoreciendo a la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Estaba también el jefe de gobierno, Horacio Larreta, también, uh-huh, estaba sentado, y se dijo lo que yo tenía que decir.
Está muy bien, en la cara, exactamente, sí, como sí, debe sí, ser.
Sí.
Mónica, te voy a preguntar por el apagón, porque quiero saber qué opinás, si esto fue adrede, si no fue adrede, porque yo, si no me equivoco, falla la memoria, si bien sos una mujer muy joven, sigo tu carrera política desde el 94, si no me falla la memoria, más o menos, que vengo siguiendo periodísticamente tus pasos, y sé que tendrás una intuición, un olfato. ¿Te parece que fue una acción política adrede el apagón o una simple casualidad?
Mira, por lo que yo sé, son los productos de las quemas de pastizales, que no es de ahora, sino desde hace tiempo. Incluso Massa, cuando era diputado, uh-huh, cuando era presidente de la Cámara, pero en su condición de diputado, un proyecto de tema de penalización del tema de los incendios intencionales, ¿no?
Sí, sí, que son y, tienen que ver con la voracidad de la industria agropecuaria en muchos casos.
Exactamente, sí, tal cual. Y la zona del Delta es una zona muy propicia para estas quemas de pastizales, porque después de la quema empiezan a brotar, de esos brotes comer ganado, bueno, es decir, pero el daño ambiental que generan es impresionante.
Claro.
Ahora, hace un tiempo estamos libres de humo, de esas quemas de pastizales, pero bueno, yo recuerdo hace unos meses que llegaban hasta acá y yo tuve que viajar a Rosario por trabajo, y Rosario es irrespirable. Toda la zona de las islas, y bueno, esa zona fue en el tramo de General Rodríguez a Zárate, claro. El tema de ese cable de transmisión, y no quemaron el cable en forma intencional, pero sí los pastizales que generaron la haber sacado de funcionamiento este cable, que sacó funcionamiento a Atucha 1, claro. Y la Central Puerto.
Uh-huh. Diputada, la vuelvo a meter en el discurso ayer del presidente de la Nación, y fundamentalmente a hablar sobre el proyecto de ley de expansión de la inversión educativa, que habló él de llevarlo del 6%, ¿cómo está?, al 8% en un plazo de 10 años. Quisiera saber su apreciación, sé que es una defensora de la educación pública, así que me gustaría escucharla.
Sí, absolutamente, absolutamente de acuerdo, y además creo que nosotros, Argentina, tiene un marco enorme de posibilidades en cuanto a temas de oportunidades que hay en el escenario mundial. Una de ellas es el tema de poder monetizar lo que es el talento argentino, ¿no? Uh-huh. El conocimiento argentino aplicado a alguna industria, en este caso la industria de conocimiento, que se está desarrollando de manera impresionante y que hoy configura el tercer sector de la Argentina en cuanto a exportaciones. Uh-huh. Todo ese talento argentino, todos esos desarrolladores, todo ese conocimiento puesto, ese valor agregado que se exporta y que se puede medir en divisa, es lo que la Argentina necesita. Entonces se está dando un impulso enorme, tenemos una ley ahora que espero que la oposición quiera tratarla, del monotech, que es el, uh-huh. el monotributo para las tecnológico,
sí, claro.
Para los desarrolladores que son monotributistas, y después tenemos un tema de la industria cultural que tiene que ver con el desarrollo de los videojuegos, los gamers, los esports y un montón de cosas relativas al conocimiento. A ver, si el conocimiento no lo ponemos donde tiene que estar, que son las universidades, y si no financiamos y fundemos las universidades para que podamos generar, estimular y tener más desarrolladores, más científicos, más pensadores, más talento, no sirve de nada que lo digamos desde el discurso. Estamos hablando, ya que estamos en comunicación con la Universidad Nacional de Avellaneda, estamos hablando con su rector, con el ingeniero Calzoni, uh-huh. por el tema de... Es más, él participó en un laboratorio de ideas que fue invitado por nosotros, donde hablamos precisamente de la industria de videojuegos, uh-huh. Que es súper, 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 y del software. Uh-huh. Creo que el rector estuvo en la de software. En la primera estuvo Ariel Suharchuk, que es el secretario de Economía y Conocimiento, sí. del Ministerio de Economía. Uh-huh. Y también estuve reunida con el ministro Tristan Bauer, el ministro de Cultura, porque la industria cultural es impresionante lo que puede generar en materia económica, es decir, salir del concepto de que la cultura y que la ciencia no genera recursos claro. o divisas, igual uh-huh. que el turismo, ¿no? También uh-huh. el turismo es un gran generador de recursos y divisas para el país. Entonces, sí, ahí las universidades cumplen un rol clave, son uh-huh. clave para esto. Estamos hablando con Calzoni de a ver si podemos abrir una cátedra sobre temas software y bien. En la universidad. Así que sí, por ahí creo que tiene que estar puesto el esfuerzo y sí. en el tema de la educación, que es lo que hace el plus en la Argentina, sobre todo en la región, ¿no? O uh-huh, sea, nuestro talento es muy valorado y es muy monetizable, que es lo que Argentina claro. necesita en claro. este momento, tener integridad en sus reservas y poder generar divisas para la industria.
Recordemos, ya que estamos de paso hablando de esta cuestión, que la UNDAV es medalla de oro, ¿no?, en los últimos torneos universitarios nacionales de eSport.
Exactamente.
Así que
estamos
bien empapados en el asunto. Bien. Bueno, Mónica, la última de mi parte, y agradeciéndote tu tiempo, tiene que ver que cómo te imaginás este periodo legislativo. El del año pasado fue muy difícil porque la oposición no quería sesionar. ¿Cómo te parece que será este, que es un año político?
Y todavía más difícil porque sumado a que el año pasado todavía no estamos con el calendario electoral, este año sí ya estamos en pleno desarrollo ya proselitista de campañas y creo que es difícil porque nosotros como oficialismo estamos muy justos con el número de diputados Y bueno, vamos a tener que apelar a todas las buenas artes de la política, a la negociación, uh-huh. al consenso, a los acuerdos, que no está mal que lo hagamos, pero viste, Fernando, que en una discusión, cuando uno no quiere, como se dice, claro. no pueden, así Exacto. que bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder darle a la Argentina las leyes que necesitan, que son importantes, ¿no? La Bien. De bioagroindustria, uh-huh. la de ciencia y tecnología, la de monotributo tecnológico, entre otras tantas leyes que necesitamos.
Bueno, la moratoria previsional fue un gran logro.
Exactamente.
Porque yo no pensé que no la iban a poder hacer.
Yo también, pensé que se pasaban las extraordinarias.
Felicitaciones, porque ese fue un porotazo.
Sí, porque la verdad la oposición se había encaprichado, y esta es la palabra, se había encaprichado en no sesionar en extraordinarias, y querían pasarlo todo para después del primero, que era el miércoles. Y así logramos hacer una sesión un día antes, y al menos tuvimos una sesión en extraordinarias. Y era un tema tan difícil para ellos de evadir, porque había tanto reclamo social sobre un tema tan sensible, que bueno, finalmente, apelando no a la oposición de Juntos por el Cambio, sino a otros uh-huh. bloques que contribuyeron sí. con el quórum, uh-huh. una vez que logramos el quórum, ellos se sentaron en sus bancas.
Bien. Bueno, doctora Mónica Litza, diputada nacional por el Frente de Todos, muchísimas gracias por todo este tiempo.
Gracias, Fernando, gracias, Axel.
Por favor.
Un gusto, como siempre,
igualmente,
hablar con ustedes.
Igualmente,
hasta
muy
pronto.
Amable. Adiós.
Gracias.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.